Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la ESI en las instituciones educativas y en la familia. Si bien desde el 23 al 27 de agosto se celebra la Semana de la ESI para promover el debate y la reflexión en las escuelas y en toda la comunidad educativa en torno a la educación sexual integral, esta semana sirve para difundir y reafirmar su importancia, así como también para generar espacios de debate y de formación. Yo hoy elijo abordar esta temática como un llamado a la solidaridad para con las familias sanantonienses que están atravesando un momento de mucho dolor y desamparo frente a la violencia a la que han sido víctimas sus hijes. Por eso vamos a abordar un poco la importancia del Programa Nacional de Educación Sexual en la Infancia, que establece que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral, ESI, en todos los establecimientos educativos, ya sean públicos o de gestión privada. Esta ley, que fue sancionada en el 2006, significó un avance fundamental para entender a la educación sexual como una vía para prevenir abusos en las infancias. Todo esto entendiendo a los niños, niñas, niñes y adolescentes como sujetos de derecho. La ley 26.150 fue sancionada el 4 de octubre del 2006. Desde su primer artículo entiende a la educación sexual integral como un derecho de todas y todos los educandos. Por eso, la totalidad de los establecimientos educativos se encuentran obligados a respetar los lineamientos del programa. Sin embargo, en la práctica, esta regulación no siempre es respetada e impartida como debería ser. Según la ley, la educación sexual integral articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, y su sanción debe comprenderse dentro de un marco de diversos programas que buscan prevenir formas de violencia contra la niñez. Dentro de ellas está la ley 25.673, que es la creación del programa de salud sexual y procreación responsable, la 23.849, de ratificación de la Convención de Derechos del Niño, la 23.179, ratificación de Convención de la Eliminación contra todas las formas de discriminación contra la mujer, y la 26.061, de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El objetivo de este programa es incorporar a la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas, es decir, que se produzca un proceso de aprendizaje armonioso, progresivo, en torno a esta temática. Además, entiende que la educación debe ser permanente, debido a que es un campo de conocimiento que jamás termina, que nunca vamos a terminar de formarnos dentro de ese campo, y la ley persigue promover actitudes responsables en torno a la sexualidad para prevenir problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva. Y otro de los objetivos que plantea es la de fomentar la igualdad entre el de trato para varones y mujeres. Por su parte, los establecimientos educativos tienen la obligación de brindar espacios formativos a la comunidad educativa en su conjunto. Esto implica el cuerpo docente, directivos y familias. ¿Por qué es urgente garantizar su implementación? Porque las cifras son alarmantes en relación al abuso contra las infancias. De acuerdo a un informe de Amnistía Internacional, cada año a nivel mundial quedan embarazadas 16 millones de niñas. El rango etario varía entre los 15 y los 19 años, sumando además 2 millones de niñas menores de 15 años. La tasa de fecundidad adolescente en Argentina en los últimos 20 años muestra un incremento acumulado de un 11%. Y según UNICEF, cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años atraviesa un parto. Y esto no me digan que no es una urgencia, es un dato desgarrador si pensamos en la responsabilidad que tenemos las instituciones educativas al respecto. Esta estadística dice que el 80% de los embarazos de estas niñas es producto de un abuso intrafamiliar. Es que no son datos menores, porque la ESI no solo se piensa para el ámbito educativo, sino que se piensa también como una herramienta para detectar situaciones dentro de lo que es la familia. Hay datos alarmantes sobre situaciones de abuso y violencia que se denuncian muchas veces luego de que se dictó una clase o una jornada especial de educación sexual integral. Los docentes y centros de estudiantes que reciben generalmente capacitaciones tras la implementación de este programa nacional tienen la obligación de denunciar casos de sospecha. Además, deben llevar a cabo un protocolo correspondiente para acompañar a las víctimas. Las estadísticas que arroja el Ministerio Público Fiscal son sumamente alarmantes. En Argentina, por cada 1,000 casos de abuso sexual, solo 100 son denunciados. Y tan solo uno de ellos recibe condena judicial. El 75% de los abusadores son de la familia, el 60% son los padres o padrastros de la víctima, el 90% de los abusadores son varones y la mayoría de las víctimas son niñas y adolescentes, mujeres. Desde el 2018, el Congreso Nacional modificó el artículo 72 del Código Penal, convirtiendo al abuso sexual infantil como un delito público. Quiero aclarar que este espacio, y por mi formación, más allá de dar datos de fuentes oficiales, tal como son enunciados, preferimos no hablar de abuso infantil. Utilizar el término abuso o violencia sexual contra niños y adolescentes, entendiendo que el enunciado es de suma importancia a la hora de hacer visibles que las víctimas no son responsables del abuso, son personitas que fueron atacadas y que sufren las consecuencias de ese acto. Porque todos los medios hegemónicos de comunicación hablan de abuso infantil y la realidad es que esa categoría pone de alguna manera una responsabilidad sobre las niñeces en relación al abuso. Entonces es importante cómo vamos a nombrar ese tipo de violencia. ¿Por qué es importante la educación sexual desde la infancia? Porque en torno a esta temática aún persisten muchos tabúes y desinformación. Esto se debe a que se considera erróneamente que hablar sobre sexualidad en la infancia y adolescencia puede acelerar los procesos de ejecución de prácticas sexuales. En realidad lo que se produce es todo lo contrario. La educación sexual implica darle a las niñas y adolescentes la oportunidad de que al llegar a ese momento de su vida donde empieza el autoerotismo o a compartir su cuerpo con alguien más, lo hagan con seguridad, sin culpa, sin presiones, con consentimiento sexual y conociendo las formas de protegerse de infecciones y de embarazo. Pero sobre todo es una herramienta fundamental para la prevención de los abusos sexuales en la infancia.
Ahí, Silvina, ahí juega fuerte la construcción de sentido común y principalmente estoy pensando en los medios, ¿no? En generar esa concepción errónea sobre las consecuencias de la ESI o de hablar de estos temas o de llevar adelante el programa de la ESI en relación a estos temas. Lo digo porque, por ejemplo, en San Antonio pasó con este caso que estuvo en la tapa de todos los diarios y demás la semana pasada, pasó que desde los medios, como vos decías, medios hegemónicos, de los mismos medios donde se demonizaba la ESI y el hablar con lenguaje inclusivo y demás, desde esos mismos medios fue donde se levantó la bandera de indignación y demás y se asusó también todo el tema de qué barbaridad, etcétera, etcétera. Pero digo, para hablar también de la hipocresía de los medios y de ese sentido común que me parece que se genera muchísimo en relación a lo último que dijiste, que es que ¿para qué sirve la ESI, no?
Sí, tiene que ver mucho con el sentido común, bueno, de esto que decía, ¿no? De que se cree que se va a promover o se va a anticipar el desarrollo en relación al erotismo de las niñas y adolescentes. Y en realidad la ESI hace todo lo contrario, de herramientas que son de seguridad y que entiende a las niñas y adolescentes como sujetos de derechos y capaces de prevenir incluso ellos o de informar o de buscar ayuda frente a una situación de violencia o abuso. Lo que sucede, entiendo, es que desde una sociedad adultocéntrica, dentro de los contextos intrafamiliares, dentro de los contextos institucionales que sobrepasan a la escuela, los clubes y demás espacios de socialización de niñas y adolescentes, siempre hay situaciones de violencia o que vulneran a las niñeces. Siempre hay un rol de un adulto que sabe todo y de un lugar de las niñas de no saber nada. Entonces, darles herramientas a las niñas implica también que las niñas tengan herramientas para defenderse. Y creo que eso pone un poco en jaque al mundo adulto. Y desde ese lugar es que se generan tantas resistencias. Sucede incluso adentro de las instituciones educativas. ¿Qué pasa cuando los estudiantes conocen sus derechos y los defienden? ¿Y está mal que los defiendan? No, no está mal para los docentes, siempre y cuando eso no involucre que me tengan que denunciar por algún abuso de autoridad. Entonces creo que lo que sucede es eso, que las resistencias tienen que ver también con la mirada adultocéntrica que hay en relación al poder que ejercemos las personas adultas sobre las niñas y adolescentes. Y también como de tener que quitarles de ese lugar de desconocimiento, de creer que siempre sabemos más que ellos, o que tengan herramientas para hacernos ver las cosas que hacemos mal. Entonces me parece que desde ese lugar se crea también como como un sentido común de les preservamos de esta información, cuando en realidad no es más que una herramienta para que ellos puedan denunciar situaciones de injusticia.
Claro.
Me parece que va un poco por ahí.
Vos cuando decís la institución educativa y el adultocentrismo, ¿considerás, creés que la escuela es adultocéntrica en este sentido de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, totalmente. En la actualidad empiezan a aparecer herramientas para que los estudiantes puedan asamblear, puedan discutir temáticas que les son comunes a los grupos, pero esto es ahora, es de este año, el año pasado, sobre todo en lo que es el ciclo inicial, sobre todo en primaria, vamos a decir, en nivel primario. Pero no se escucha a las niñas. A las niñas se los pone en un lugar de tabula rasa donde yo voy a imprimir un conocimiento. No se reconoce los saberes con los que llegan las niñas a las instituciones educativas. No se pone en valor esos saberes. Obviamente estoy generalizando y entiendo que hay siempre docentes que intentamos resistirnos a esas prácticas y que pretendemos educar desde otro lugar. Pero la realidad es que si hacemos una encuesta a la comunidad, a la sociedad en general, la respuesta va a ser que nosotros sabemos más que las niñas siempre. Tenemos otra lectura del mundo. O creemos que por los años vividos, por nuestras experiencias, tenemos más sabiduría. Y eso tampoco es real. Los adultos vivimos equivocándonos. Entonces, nos cuesta corrernos desde ese lugar de poder. Dentro de las instituciones educativas siempre la autoridad son personas adultas. No existe que hayan niñas con autoridad dentro del campo educativo. Entonces me parece que es algo que tenemos que poder cuestionarnos. Que es necesario que nos cuestionemos como sociedad. Cuando se da una educación sexual integral, se empieza a desarrollar la capacidad de reconocer que hay conductas entre pares o personas adultas que dañan la integridad de las niñas y adolescentes. Y de esta forma se ayuda a reconocer también que sus cuerpos les pertenecen, que hay caricias que no están bien, que hay zonas que no deben ser tocadas o vistas sin su consentimiento. Hay niños, niñas y adolescentes que enfrentan situaciones de abuso sexual y no lo reconocen. Y lo triste es que no es que no tengan educación sexual integral porque ellos así lo deciden, es porque alguien mayor pensó que no la necesitan. Y necesitamos darles a las infancias y adolescencias herramientas para reconocer estas situaciones y para no callarlas. Mientras más personas formadas e informadas haya, menos víctimas va a haber. Y en relación a cómo se implementa la educación sexual en las escuelas, yo desde el lugar de formadora de docentes, puedo decir de que a pesar de que la ley fue sancionada hace mucho tiempo, cuando los estudiantes realizan sus prácticas en las instituciones, se encuentran con que no en todas las instituciones se permite planificar o llevar a la práctica la ESI. Y como docentes de la formación de los profesorados, invitamos a los estudiantes a que vayan con la ley abajo del brazo y que expliquen que la negativa no es una oportunidad. Pero la realidad es que siempre, incluso dentro de las instituciones educativas, hay un rango jerárquico y hay una autoridad mayor que va a decidir si esas prácticas se pueden garantizar o no. Existe una enorme dificultad para implementar esta ley y su respectivo protocolo de acción. Esto sucede porque los mismos representantes de constatar su ejecución, que son referentes de los ministerios de educación de las provincias, sostienen discursos contradictorios. Tenemos que soportar escuchar por parte de funcionarios del ámbito de la justicia que muchas denuncias son falsas. Para mí, como sexóloga educativa y sexóloga clínica en formación, esto es una aberración. Quienes realmente pueden llegar a la subjetividad de un niño y tener la posibilidad de un tratamiento, de una escucha permanente y profunda, sabemos que las niñas no mienten en estos temas. Entonces hay un montón de discursos que hay que deconstruir en relación a eso. Porque no es que las familias, cuando se hablan de estas temáticas, le dan la voz a las niñas y le prestan atención y les escuchan. No, hablan entre adultos, generalmente, sobre lo que pasó, y las niñas quedan excluidos de participar de estas conversaciones. Personas que desde este lugar de autoridad hagan circular estos tipos de discursos de que hay niñas que mienten, hacen también que muchos padres y docentes duden a la hora de escuchar a las niñas, que automáticamente piensen, me voy a meter en un problema, ¿cómo hago para resolver esto? Que lo vean como una cuestión conflictiva en vez de creerles. La ESI siempre estuvo presente en las escuelas y eso lo tenemos que tener en claro, pero sin un marco común que regulara lo que acontecía en torno a la educación sexual. De manera formal e informal se estaba formando, siempre se nos formó a quienes hemos pasado por las instituciones educativas de manera integral y en las mismas temáticas que hoy tienen un marco de derechos humanos y perspectiva de género. Lo que se ha modificado profundamente es la mirada y el análisis críticos de los modelos dominantes. Pero en realidad, si nosotros pensamos en nuestro propio paso por las instituciones educativas, nos encontramos con que todos recibimos ESI. No sé, desde comentarios de docentes sobre comportamientos, que a las mujeres siempre nos tengan más quietas o nos digan que parecemos machonas. Digo, todo eso es educación sexual integral, que se regule el comportamiento de las mujeres y haya una actitud más comprensiva frente a las actitudes violentas de los varones. Todo eso es educación sexual. Todo eso es una educación sexual que permite que tengamos la sociedad que tenemos hoy, que se naturalicen ciertas prácticas en relación a estereotipos de géneros construidos socialmente. La educación sexual es sumamente importante para generar relaciones más igualitarias, para poder vivir sexualidades plenas con todo lo que implica la sexualidad y ser capaces de dimensionar los aspectos políticos, económicos, históricos, sociales y culturales. En las aulas todo este contenido es trabajado con actividades concretas, se van formando sujetos que a pesar de su socialización primaria y hayan estado sesgados en cuestiones de heteronormativas y patriarcales, puedan entrar en contacto con miradas diferentes que ponen en tensión estos enunciados, que pueden ir desde lo verbal a los medios masivos de comunicación, las manifestaciones culturales y demás. Digo, yo no me problematizaba cómo había sido educada en cómo había sido mi educación sexual en mi escolarización hasta que no me encontré con todos estos otros saberes que me permitían problematizarlo. Todos los adultos que forman parte de una institución educativa, tras tantos años de vigencia de la ley, deberían estar capacitados en eso. Sin embargo, también se encuentran socializados por modelos profundamente arraigados, lo que hace que se presente una fuerte resistencia a estos cambios de paradigma en relación al abordaje de la educación sexual en las escuelas. Y esto se ve reflejado en las prácticas cotidianas de las instituciones educativas. Dentro de los lineamientos curriculares se contempla la prevención del abuso contra las infancias, como sostiene la ley. El conocimiento tiene que ser pertinente y confiable, por eso hay contenidos previstos para cada nivel. Cuando se trabaja específicamente sobre el abuso sexual infantil, se da por norma general la prevención, es decir, que se trata de promover que los estudiantes aprendan a reconocer situaciones riesgosas, a no mantener secretos, a desarrollar la autopercepción ante situaciones que le produzcan incomodidad. También se abordan los indicadores específicos para cada edad, los cuales podrían estar dando cuenta de posibles casos de abusos. Es fundamental que los adultos creamos siempre en el relato de las niñas y adolescentes que cuando se expone a alguna situación de abuso, la cual puede ocurrir dentro de una institución educativa como en un espacio intrafamiliar. La educación sexual integral permite que el sujeto exprese situaciones de abuso o pueda prevenirlas y frenarlas de manera temprana. No es lo mismo que un niño que está confundido, donde hay una situación de seducción progresiva por parte de un pedófilo o de un abusador, a un niño que está prevenido para saber decir que no, que pueda contárselo a su docente, que pueda contárselo a alguien de su familia y que sepa y sea consciente de que no es responsable de esa situación. Esto cambia radicalmente la posición de la infancia con respecto al abuso sexual. Por eso desde este espacio me parecía como súper importante traer el tema y empezar a pensar socialmente la importancia de la ESI en las instituciones y nada, solidarizarme con las familias sanantonienses que atraviesan este duro momento, quedar a disposición para el acompañamiento y asesoramiento a familias y a docentes sobre todas estas temáticas, un poco en agradecimiento por este espacio de escucha y otro porque cuando hay un derecho vulnerado ahí estaremos sumándonos al pedido de justicia y reparación para las víctimas.